Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
So today, I wrote a song for you, 'cause a day can get so long and I know.
Hoy hablamos de la libertad de ser y sentir y cómo para algunas personas este derecho se transforma en exclusión. Hablamos de acepciones del diccionario que perpetúan la discriminación, de miles de escopetas que disparan en los montes y campos de la Comunidad de Madrid y de su rastro de sangre y de plomo. Hablamos del IVA que grava la solidaridad y de la innovación educativa que hace que cada niño y cada niña digan «yo también puedo».
It's a simple game that you play, filling up your head with rain. And you know, you are hiding from your pain in the way you say your name. And I see you.
El sinhogarismo es un fenómeno muy heterogéneo. En otras ocasiones hemos hablado de que cualquiera puede perder su casa, un hogar seguro, si coinciden determinadas circunstancias en el lugar y tiempo. Esta noche vamos a poner el foco en cómo la diversidad sexual puede convertirse en un factor determinante para la exclusión social. Y para ello, hoy contamos con Violeta Asiego, que es activista de derechos humanos y abogada. Buenas noches, Violeta.
Hola, buenas noches, Clara.
Gracias por venir a Madrid sin Fronteras. Tú trabajas con diferentes organizaciones habitualmente, por citar algunas, Oxfam, Intermón, Amnistía Internacional, también la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, o FACIAM, organizaciones para las que realizas investigaciones y bueno, trabajos que luego ayudan a visibilizar, a localizar los problemas y también a poner las soluciones. Es más o menos así.
Sí, más o menos así. Es cierto que en muchas ocasiones necesitas como analizar y observar la realidad desde diferentes enfoques, ¿no? Uno de ellos es el enfoque de derechos humanos, otro es el enfoque de género, ¿no?, que hemos hablado en muchas ocasiones, y otro es el enfoque interseccional, ¿no? Y estas organizaciones o, bueno, pues diferentes grupos un poco a la hora de poder aportar a sus trabajos diarios, a su atención directa, incluso a lo que es su trabajo de incidencia, bueno, pues necesitan de todas esas reflexiones que entre unas y otras personas, ¿no?, que nos dedicamos a estos ámbitos, pues intentamos aportar.
Tengo aquí unos datos que pertenecen a Estados Unidos. Entre el 20 y el 40% de todos los jóvenes sin hogar se identifican como LGBT. Es una realidad que en Estados Unidos, aquí hay unos datos concretos, en España todavía no los hay, pero es una realidad que una buena parte de las personas que se encuentran en situación de calle o en situación de sin hogar pertenecen a este colectivo.
Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, en España necesitamos poder abordar esta situación y tener nuestros propios estudios, ¿no? Los que hasta ahora se están publicando provienen del mundo anglosajón, tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos, cuyas realidades en cuanto al sistema de protección, tanto hacia los menores de edad como hacia las personas adultas, son muy diferentes a nuestra realidad en España, ¿no? Y lo cierto es que hasta ahora no nos estamos parando a analizar en profundidad cómo puede estar afectando la LGBTfobia en las personas cuando sus vidas, cuando sus estados anímicos y cuando sus apoyos familiares y también se interrumpen sus procesos formativos y escolares, ¿no?, se ven afectados por ese rechazo y esa discriminación sutil que sufren, ¿no? Y lo cierto es que, a pesar de que no tenemos el dato concreto, si es verdad que la evidencia, que la experiencia, tanto de organizaciones que están en atención directa como de lo que es la observación de esta realidad, nos dice que el hecho de que una persona sea lesbiana, sea gay, sea bisexual o sea trans, es un dato que en muchas ocasiones produce unas situaciones de rechazo, marginalidad y precariedad en la vida que hacen que pueda salir en igualdad de oportunidades hacia adelante, como quizá una persona que cuenta con todo el apoyo de su entorno y con todo el apoyo familiar.
La más evidente, la más quizá visibilizada es la de las personas migrantes que tienen que huir de sus países de origen, donde son hostigados, donde son perseguidos, incluso encarcelados por su condición sexual o por su identidad de género, esos migrantes, esas personas que piden asilo, que llegan a España y llegan en una situación muy precaria.
Claro, efectivamente. Todo proceso migratorio es un proceso en el que las personas se están exponiendo a un riesgo, se están exponiendo a una situación de incertidumbre en la que lo que es la regularización de su documentación y de su situación administrativa va a estar siempre sometida a determinados requisitos, ¿no? En el caso de las personas LGBTI, lo que sucede es que solicitan asilo en las fronteras de España, ¿no? Bien a través de la frontera sur o a través de los aeropuertos cuando llegan aquí. Y en estas solicitudes de asilo, las instrucciones que se producen, las instrucciones, las investigaciones para ver si se corresponde o no su situación a una situación de persecución por el motivo de orientación sexual o identidad de género, bueno, pues no siempre se da con las garantías debidas, ¿no? Esto puede provocar dos situaciones. Una, que efectivamente se admita la solicitud de asilo y se les conceda la tarjeta roja hasta que se resuelva la situación. Y otras situaciones que nos estamos encontrando es o bien que no se admita o bien cuando se ha admitido esa tarjeta roja se resuelva negativamente esa solicitud de asilo, ¿no? Con lo cual estas personas se encuentran completamente bloqueadas en nuestro país, puesto que efectivamente en el suyo no pueden expresarse tal y como son, no quieren disimular quiénes son y no tienen por qué hacerlo. Y en España se encuentran con una situación administrativa, una burocracia, unas dificultades que se encuentran toda la población migrante, que en su caso, bueno, pues se hace todavía mucho más grave por la fragilidad emocional y por la fragilidad vital que tienen en cuanto a los apoyos que se van a encontrar. Su diáspora migrante no es una diáspora que en muchas ocasiones vaya a apoyarles en su propia cultura, en su propia nacionalidad, sus propios compatriotas son también a veces fuente de homofobia o de transfobia, ¿no? Con lo cual están completamente bloqueados en un país que necesitan acogida sin que consigan muchas veces esa acogida.
Porque la denegación de asilo en este o de la tarjeta roja de los permisos pertinentes para poder hacer su vida e incluso conseguir trabajo aquí en España, ¿tiene que ver con qué parámetros en este sentido? Es decir, si es la persona viene de un país en el que no hay penas de cárcel, no hay en su código penal, no condena la diversidad sexual, aunque se sabe que existe pues una persecución no escrita. En ese caso, ¿se deniega simplemente porque no el país de origen no legisla en contra?
Claro, hay diferentes situaciones. La más clara es cuando una persona se encuentra, o sea, pide asilo, pide refugio de asilo porque está siendo perseguida y tiene una sentencia, una orden policial, ¿no? que la está persiguiendo por ser gay. Luego hay otras situaciones, efectivamente, en las que la regulación del país criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, y hay otras situaciones donde esa ley no criminaliza, pero es cierto que hay un nivel de hostilidad, de persecución y de violencia hacia las personas LGBTI que impide que una persona pueda mostrarse como es, ¿no? Lo que sucede es que cuando llegan a España, cuando una persona solicita asilo, tiene que probar esos hechos, ¿no? Y entonces, por parte de los instructores y por parte de las personas que están recibiendo las solicitudes de asilo, todavía queda un trecho por recorrer, un camino por recorrer en cuanto a lo que es la formación, la capacitación y lo que son los protocolos para poder garantizar y detectar esas pruebas, ¿no? Y al final nos encontramos con situaciones en las que parece que lo que tiene que probar la persona es esa homosexualidad, cuando lo que hay que garantizar es la seguridad de las personas, con lo cual tendremos que indagar hasta qué punto una persona homosexual, esa persona en su entorno, en su familia, en su contexto, en su realidad, en su país, en su pueblo, puede estar efectivamente siendo perseguida por su condición sexual.
Y aquí desembocamos en uno de los problemas de los que vamos a hablar, que es la falta quizá de formación de las personas que tratan estos temas a nivel legal, a nivel sanitario, a nivel de asistencial, el caso de las personas con LGTBI y también la falta de estudios que nos den unos datos objetivos sobre el volumen, ¿no?, de personas en esta situación.
Claro, los datos estadísticos, las estadísticas en España es algo que nos falta en muchas realidades que necesitan ser investigadas, sobre todo aquellas realidades que tienen que ver con las violencias, ¿no? Lo estamos viendo en la violencia de género, pero también en la violencia contra la infancia y, por qué no, también en las violencias que tienen que ver con los colectivos, ¿no?, especialmente vulnerables, ¿no? Uno de ellos es el colectivo LGBTI. Claro, la posibilidad de tener datos, de tener estudios y estadísticas, lo que nos permiten es ver la magnitud del problema y también ver cuáles son las causas y los orígenes que hacen que esas personas puedan sufrir el rechazo, la hostilidad y la discriminación. Y nos ayuda a fijar el foco bien en la formación específica. No solamente se trata de decir necesitamos formación, sino hay que ver qué tipo de formación necesitamos, cuántas horas de formación, qué tenemos que pedir a las personas que van a estar en el día a día, ¿no? Y luego también se trata de crear determinados espacios que faciliten, ¿no?, que las personas puedan incorporarse, integrarse y acogerse, ¿no? Y podamos también detectar esas otras situaciones en las que efectivamente se pueden dar. Hay personas que se aprovechan del sistema, ¿no?, se aprovechan de las leyes, se aprovechan de las ventajas que tienen determinados colectivos para tratar de llevarse el pez a su lado, ¿no?, para tratar de ganar una situación de privilegio. Con lo cual, en la medida en que estamos más formados y en la medida en que hay más estudios e investigaciones, lo que podemos hacer es atender mucho mejor a las personas que lo necesitan, podemos dar un servicio de calidad y también, de alguna manera, podemos mantener un control y una situación en la que evitemos aquellas otras circunstancias que a veces nos hacen desconfiar de las personas porque nos encontramos con gente que se aprovecha del sistema, ¿no? Y esto es importante en el tema de las solicitudes de asilo, ¿no?, porque hay muchas solicitudes de asilo por motivos de orientación sexual y muchas son reales, pero hay otras que efectivamente están algo impostadas, están algo sobreactuadas. Pero eso no quiere decir que no haya mucha gente que necesite que los profesionales que les atienden tengan la formación, la sensibilidad y la capacitación para poder detectar y darles el refugio que se necesita.
Hemos hablado de los migrantes extranjeros que vienen desde países externos, pero también hay otra migración relacionada con la homofobia, la bifobia y la transfobia, que es la migración interna de muchas veces entornos rurales hacia grandes ciudades como la capital, como Madrid o como otras grandes ciudades españolas, donde la aceptación a la diversidad sexual pues es mucho más amplia.
Sí, efectivamente, hay situaciones de éxodo rural que se están viendo con claridad y que también necesitan ser estudiadas, ¿no? Hay muy pocos datos sobre cómo puede estar siendo ese éxodo rural o ese éxodo de las periferias hacia las grandes ciudades, ¿no? Lo cierto es que cuando se han hecho encuestas a la población LGBTI y se les pregunta dónde prefieren vivir, pues eligen grandes ciudades como pueden ser Madrid y Barcelona, ¿no? Y no es casual, son ciudades que en cierta medida les permiten expresarse y pasan mucho más desapercibidos, no solamente en cuanto a lo que es ser gay, ser lesbiana o ser persona trans, sino también en cuanto al acceso que tienes de recursos, de apoyos, de ayudas, ¿no?, y también de trabajo y de formación, que al fin y al cabo es lo que te permite incorporarte e integrarte a la vida, ¿no? Ese éxodo rural y ese éxodo que se puede producir desde las periferias es algo que es necesario tratar de analizar y averiguar, ¿no? Porque sobre todo lo que hace que estas personas se quieran mover a grandes ciudades como Madrid y Barcelona es el rechazo y es la hostilidad que sienten en sus propios entornos, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar. No podemos aceptar, no podemos tolerar que esto es así y dar por hecho que las grandes ciudades tienen que reabsorber a todas las personas LGBTI que sean rechazadas y hostigadas en sus propios entornos, ¿no? Sino lo que hay que hacer es detectar qué está pasando en los entornos rurales, por qué cuesta tanto quizá aceptar a una persona gay, lesbiana o transexual, ¿no? Por qué cuesta romper con los estigmas, los prejuicios, que en muchas ocasiones son inconscientes, pero desde luego fruto de la ignorancia, fruto de creencias erróneas sobre lo que es la homosexualidad o la transexualidad.
Y en todos estos casos la LGTBI-fobia lo que provoca es una vulnerabilidad, una exclusión social que desemboca a menudo en el sinhogarismo.
Claro, las situaciones de sinhogarismo son situaciones en las que las personas que llegan a la calle, que llegan a estar en esa situación, han sufrido diferentes rupturas. Las más importantes son las rupturas emocionales, ¿no? Las rupturas emocionales que les han ido sacando de esa cadena necesaria para poder uno o una llevar su vida estable, ¿no? A las personas LGBTI les puede pasar exactamente igual, ¿no? Porque cuando tu propia familia, tu propio entorno, ¿no? Cuando estás sufriendo bullying en la escuela, cuando no encuentras dónde puedes formarte, ¿no? No encuentras, tienes una inquietud formativa, tienes una inquietud laboral, pero tu lugar donde lo quieres desarrollar, ¿no? No sientes aceptación, ¿no? Se produce todo un desgaste emocional y se produce toda una ruptura interior que hace que las personas tengan que afrontar situaciones de estrés como las que afrontan en muchas ocasiones las personas sin hogar, que te llevan a la precarización y a la marginación, ¿no? Porque tú lo busques, no porque el ser homosexual o el ser trans tenga que asociarse directamente con una situación de exclusión, sino porque las situaciones de exclusión tienen un origen en las vulneraciones, en las vulnerabilidades de las personas. No porque éstas sean frágiles de por sí, sino porque la sociedad las fragiliza, las debilita, ¿no? Con su rechazo, con su trato, con su discriminación. ¿Qué ocurre? Que esa LGBTI-fobia, ¿no? Estas denuncias que estamos haciendo del acoso escolar en las aulas es algo sumamente relevante, ¿no? Porque los chavales, las chavalas están formándose en su identidad, en su desarrollo, están formando su autoestima, están formando sus expectativas de vida, ¿no? Y cuando a una persona la rompes por dentro, la estás de alguna manera dejando muy expuesta a todos los riesgos y a todos los retos que tiene la vida, ¿no? Y cuando alguien no puede afrontar esos retos emocionales, laborales, sociales, personales, de relación, pues lo que ocurre es que te vas quedando fuera, ¿no? Y que te vas quedando en los márgenes y vas terminando y terminas por apoyarte y encontrar refugio en esos otros entornos donde al fin y al cabo las emociones no tienen tanto que ver, sino lo que importa al final es pues lo que es la economía, lo que es la prostitución, las drogas, es decir, entornos que en cierta medida están ahí, ¿no? Como para evadirte de la realidad que estás viviendo.
Sí, hacemos un relato ficticio, pero real al mismo tiempo, de una persona que se encuentra con esa hostilidad en ese pequeño pueblo en el que vive, en el entorno rural, en el que no es aceptado, incluso no es aceptado o apoyado por su propia familia, una persona homosexual, una persona trans, y decide marcharse a la ciudad. Lo tiene también complicado, lógicamente, pues como todo el mundo, pero su vulnerabilidad es doble por la soledad, lógicamente. Están los recursos también adaptados, están los recursos preparados para atender a esas personas llegan a esa situación de calle o esa situación de sin hogarismo en una ciudad que no conocen, en la que no tienen familia, en la que no tienen apoyo.
Los recursos yo creo que no están preparados para poder visibilizar esta situación que no es nueva. Es decir, no es que ahora las personas que están en situación de sinhogarismo sean personas homosexuales, lesbianas, ¿no? Durante toda la historia de la exclusión social y lo que es las realidades de sinhogarismo nos hemos encontrado con personas homosexuales y personas trans. Lo que es cierto es que ahora el reto y la novedad está en que los servicios que atienden a las personas en situación de exclusión social muy grave, muy extrema, tienen que incorporar esa variable y cómo esa variable puede afectar y estar afectando no solamente a por qué han llegado a esa situación de exclusión, sino a cómo van a salir de esa situación de exclusión, ¿no? En el fondo se trata de recomponer un poco el puzzle que ha hecho que la persona se rompa, que ha hecho que la persona no pueda afrontar los retos.
¿De qué manera se debería afrontar, desde el punto de vista de los profesionales que tratan con estas personas, la reincorporación a la vida social, de personas que han sufrido todo este trauma?
Claro, yo creo que hay una parte fundamental que es aceptar que efectivamente en España se sigue discriminando a las personas por su orientación sexual e identidad de género. No creernos porque tengamos que el hecho de tener pues una igualdad en muchas leyes hace que ya esté todo conseguido, ¿no? Y que esa discriminación es muy sutil, es algo que se da en el día a día, que se da en el trabajo, que se da en la escuela, que no necesita, que no es necesario que alguien te levante la mano, ¿no? Para que se produzca, sino que a veces es el silencio que se crea cuando tú hablas un fin de semana de que has pasado ese fin de semana con tu novia, ¿no? O con tu novio en el caso de una persona gay. Con lo cual, lo primero es que las propias realidades profesionales acepten que la discriminación todavía existe y que existe la discriminación sutil. Eso es fundamental. Luego hay una parte que tiene que ver con la deconstrucción de los propios prejuicios que los propios profesionales pueden tener hacia las personas LGBTI, ¿no? Prejuicios en los que al final parece, ¿no? Pues que hay demasiada pluma o que la persona boyera se ha buscado esa situación y que tiene que tener algún trauma infantil, ¿no? Todos esos prejuicios todavía surgen a la hora de mirar a las personas en contextos muy específicos. Se patologiza a las personas LGBTI, ¿no? Que se encuentran en exclusión social. Tiene que haber alguna explicación por la cual esa persona no es heterosexual o no es cisexual. Y eso hay que desterrarlo. La diversidad sexual se produce también en los colectivos en situación de exclusión social. De hecho, todas las personas, todos los colectivos y todos los núcleos pueden tener esa situación, ¿no? Luego hay una parte que tiene que ver con los entornos amigables, con la gestión que se hace dentro de los propios entornos de la diversidad, ¿no? Yo creo que dentro de las propias organizaciones y servicios todavía deben de quedar muchos retos para poder gestionar su propia diversidad sexual, racial, etcétera, dentro de la organización, ¿no? En la medida en que la organización está comprometida, el servicio está comprometido con la diversidad de sus propios profesionales y voluntarios, pues va a atender mucho mejor a la diversidad de las usuarias, de los beneficiarios y de las personas que se acerquen, ¿no? Y luego hay un elemento que tiene que ver con conocer conceptualmente y conocer el origen de muchos de los conceptos que se utilizan a la hora de hablar de diversidad afectivo-sexual, ¿no? Pues que tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con la identidad sexual, tiene que ver con la identidad de género. Y eso es un cajón inmenso de riqueza, ¿no? Que a la gente le bloquea y le atora con tanta letra, con tanto concepto, con tanta realidad, pero que en realidad lo que viene es a ponernos en cuestión esa mirada binarista que tenemos de todo, ¿no? Las cosas son blancas o negras, las personas son hombres o mujeres, las relaciones tienen que ser un matrimonio tradicional o entonces eres una pareja de hecho, ¿no? Todo este tipo de binarismo, esta simplificación que hacemos de la vida es algo que la diversidad sexual nos cuestiona, ¿no? Y es algo que hay que incorporar en esa formación porque entonces vamos a ser mucho más capaces de poder acompañar a las personas en las realidades que les hacen sufrir, ¿no? Al fin y al cabo, para poder afrontar situaciones de sinhogarismo es muy importante individualizar las intervenciones, ¿no? Que esas intervenciones se fijen mucho en el cuidado de la persona, que hagan una ética de cuidado. Y eso no es posible si no eres capaz de empatizar con la persona que tienes enfrente, con lo que es, sin pedirle que disimule lo que es.
Y que estamos hablando de un derecho humano, un derecho básico, que por tanto, bueno, pues es global y alcanza a todas las personas el derecho a la diversidad sexual, a la identidad de género, en la situación en la que estén, más aún si es de vulnerabilidad, como estamos hablando hoy y como lo hemos hecho con Violeta Siego, activista de derechos humanos, abogada. Esperamos también, bueno, pues que este recorrido, ¿no?, acerca de los datos y concretos para ver ese mapa de situación que tenemos en nuestro país, que sin duda será interesante para avanzar en una atención adecuada a estas personas que están sufriendo tanto y que buscan esa comprensión y esa ayuda. Violeta, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras hoy.
Muchas gracias, Clara.
You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sing along with me, do you think you could ever smile again? If you sing this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing on.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua recoge entre las acepciones del término negro persona que trabaja anónimamente para lucimiento y provecho de otro. Este término va a ser revisado a instancias de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Esta expresión asimila una situación de abuso con las personas negras y el hecho de que sea una definición aceptada por la RAE perpetúa estereotipos. Esta noche hablamos con Daniel Méndez, presidente de la Red Española de Inmigración. Buenas noches, Daniel.
Hola, buenas noches.
Habéis pedido a la RAE que revise este término. ¿Cuáles son las razones?
Sí, pues tal y como tú decías ahora mismo, el lenguaje es la principal vía de socialización que tenemos, e igual que existen otros movimientos que están pidiendo que se eliminen términos peyorativos de determinadas palabras, entendemos que en pleno siglo XXI no puede tener cabida en nuestro diccionario un concepto que degrada a las personas por su color de piel.
Sucedió algo similar con la definición de gitano, que también es estigmatizante, y que la RAE cambió, pero no corrigió. ¿Qué esperanzas tenéis de que se considere y se elimine totalmente esta expresión?
Esperanzas y expectativas, todas. Y por eso hemos solicitado ese cambio. No puede ser que en un momento donde palabras que minusvaloran a la mujer se están pidiendo que cambie su acepción en el diccionario, mantengamos también estas acepciones que cargan contra aquellos que son diferentes por su razón de piel o por su origen.
Me gustaría, Daniel, que analizaras exactamente cuál es la dimensión de esto, de esta frase que se utiliza además muy comúnmente para hablar de las personas que hacen trabajos periodísticos, por poner algún ejemplo, o literarios, sin firmarlos. Me gustaría que analizaras cuál es el problema verdadero de que estas expresiones se utilicen comúnmente.
Al utilizar este tipo de expresiones, al final lo que hacemos es perpetuar un modelo de sociedad, un modelo donde establecemos clases y decidimos quiénes son mejores y quiénes son peores por hechos exógenos a ellos mismos, es decir, no por sus cualidades profesionales. Por eso creemos que es importante que hagamos esta labor pedagógica con la sociedad y hagamos todos por cambiarlo. Es verdad que al final la RAE refleja una realidad social, pero también la RAE marca la dirección del lenguaje. En otros países existe un término como escritor fantasma para referirse a ese tipo de trabajo. Bueno, pues parece que es mucho más razonable utilizar ese término que no hablar de negros a la hora de referirnos a personas que hacen un trabajo no remunerado.
Como este, hay muchas más expresiones que hayáis detectado en la vida cotidiana que, a las personas migrantes las denigren, o a las personas negras las denigren de forma parecida en el uso del lenguaje.
Sí, todos conocemos expresiones de trabajar como un negro o con un trabajo de chinos. Sí, claro, o la forma de referirse a las personas migrantes que vienen de Latinoamérica. Existen muchos términos y necesitamos hacer una labor pedagógica muy importante. Y esa labor pedagógica la realizamos las entidades, las organizaciones que trabajamos en este campo. Por eso también hemos pedido a la RAE que, precisamente porque ellos siempre hablan de la realidad del lenguaje cotidiano, se nos tenga en cuenta a este tipo de organizaciones a la hora de revisar estos conceptos lexicográficos del diccionario.
¿Cómo convencer de la importancia de que cuidemos a la hora de expresarnos estos términos peyorativos?
A nosotros lo que nos parece es que nos tengamos que plantear esas alturas de la película, que hay términos que deben desaparecer, ya en sí denota un problema importante, un problema social importante. A ninguno nos gustaría que se refieran a nosotros en Estados Unidos como esos latinos que hacen el trabajo que los estadounidenses no quieren, o como cuando vemos manifestaciones en Alemania que van contra las personas refugiadas que están llegando a ese territorio. Yo creo que si fuéramos capaces de ser empáticos, de ponernos en el papel y en la posición de aquellas personas que tienen que sufrir esa degradación, no nos gustaría. Vemos como hace pocos años se admitía, por ejemplo, en los estadios de fútbol que se hiciera imitaciones de un mono cuando veíamos jugar una persona de color, y ahora todo el mundo condena ese tipo de expresiones, es más, están penadas. Mm. Bueno, pues si se ha conseguido hacer ese camino, trasladémoslo también a la sociedad.
Pues Daniel Méndez, presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, seguiremos muy pendientes de la evolución de esta petición, de ver si la RAE pues acepta y se moderniza y sobre todo muestra esa empatía y esa sensibilidad hacia las personas migrantes, hacia las personas negras. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
First day of my life, swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home.
En España las licencias de caza han bajado en más de un 61% en los últimos 25 años, pero a pesar de ser una actividad minoritaria, tiene un impacto negativo muy importante en el medio rural y una serie de privilegios, esta población que se dedica a esto, que perjudican al resto de los vecinos de la comunidad, según la investigación de Ecologistas en Acción. Miguel Ángel Hernández es portavoz de esta organización y es uno de los autores de este exhaustivo informe del que hoy vamos a hablar. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Un impacto de una población muy pequeña que se dedica a esta actividad de forma lúdica, frente a la población general que pasea, que disfruta del monte de otra manera. ¿De qué cifras podemos estar hablando aproximadamente?
Bueno, pues hay que pensar que efectivamente, aunque el número de cazadores es pequeño en relación al volumen general de población, que además es un número que se va reduciendo, el impacto de la caza tiene una magnitud muy grande por tres factores fundamentales. Primero, porque se sigue realizando en un buen porcentaje del territorio. Todo lo que no es urbano es coto de caza, por decirlo de forma resumida. En territorios como el de la Comunidad de Madrid estamos hablando del orden del 80% de la superficie, ¿no? Y es una actividad que se desarrolla, vamos a decirlo así, de una forma agresiva, porque se utilizan armas. Uh-huh. Y además, también de un tiempo a esta parte, se está desarrollando a lo largo de todo el año. Ya no vale eso de la temporada de caza y de que empieza en octubre y termina en enero, febrero, sino que ya a lo largo del año se está cazando. Y también se caza de día y se caza de noche. Por lo tanto, pues estamos hablando de unas magnitudes muy grandes en el tiempo, en el espacio, en la superficie de territorio que afecta y en el tipo de actividades a las que afecta, ¿no? Porque, claro, en ese territorio donde se caza se realizan muchas actividades. Unas son simplemente lúdicas y recreativas. Que no madrileño o madrileña, pues sale al campo a descongestionarse,
se va,
y a disfrutar
el fin de semana,
¿no?,
a respirar aire puro, pero se puede encontrar con que efectivamente pues el lugar por el que quiere pasear tranquilamente con su familia, con su perro, uh-huh, que de esto también hablaremos, sí, bueno, pues pasear tranquilamente pues no puede hacerlo porque hay un peligro o hay una prohibición.
Sí, efectivamente, la caza establece sus normas y esas normas al final nos afectan a todos, tanto los que queremos disfrutar de la naturaleza como quienes desarrollan actividades en la naturaleza, porque también hay otras actividades económicas que se realizan ahí, uh-huh, actividades de turismo, actividades de senderismo, de paseos a caballo, de rutas en bicicleta, también se hace ganadería, se hace agricultura y resulta que todo esto se tiene que condicionar por una actividad muy particular, que ejerce un colectivo muy particular y que por la propia naturaleza de la actividad a los demás nos supone un riesgo, un peligro y una incomodidad.
¿Cuántas personas cazan, tienen licencia de caza en la Comunidad de Madrid?
Según los últimos datos que hemos encontrado, en la Comunidad de Madrid no llegan a las 40.000 personas que tienen licencia de caza. De esas 40.000, apenas 4.500 están federadas. Hablamos, por tanto, de un porcentaje muy bajo de la población.
Menos de un 0,7% de la población, si calculamos que en la Comunidad de Madrid somos más de 6 millones de personas, 6.300.000 y pico, 400.000 casi, estamos hablando de menos de un 0,7% de la población que practica la caza, que tiene licencia para ello, y que, sin embargo, ocupa todo ese espacio y además ejerce una presión, como nos estabas diciendo, en otras actividades. ¿Por qué prima esta actividad?
Bueno, es una de las preguntas que habría que hacerse y que a veces resulta un poco difícil de responder. Nosotros, en los años que llevamos trabajando este tema, lo que hemos observado, sobre todo en las administraciones, que al final son las que regulan a través de las normativas de caza, cómo se caza, cuándo se caza, etcétera, ¿no? Hay determinados sectores de la administración donde estos colectivos están implantados y tienen mucha capacidad de decisión, ¿no? Cuando en los órganos de participación, por ejemplo, en materia medioambiental, se ha querido hacer una mayor regulación de la caza, aunque solo fuera por intentar integrarla mejor con el disfrute de otras actividades y con la seguridad de otras personas, pues ha habido muchísima resistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es un lobby, vamos a llamarlo así, que tiene esa capacidad de presión y que ha conseguido mantener una serie de legislaciones, pues como la que había en época preconstitucional. España tiene una ley de caza y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la ley de caza que lo regula es del año 71. Es preconstitucional.
No se ha tocado desde entonces.
No se ha tocado desde entonces.
Ni actualizado.
En absoluto. Entonces, a partir de ahí, pues uno se puede hacer cuentas de que no se está regulando bien, no se ha tenido en cuenta el cambio que ha habido en el medio rural, el cambio de actividades y de actitud de los ciudadanos hacia el entorno rural y natural. Y ahí, en ese encuentro, pues nos encontramos ahora con estos problemas.
Estamos hablando de este impacto, que también tiene consecuencias concretas en el medio ambiente. Hablamos de la munición, que una vez usada queda ahí. ¿Qué tipo de munición se está utilizando hoy día y cuáles son las consecuencias de que quede en el medio ambiente?
Pues este es uno de esos problemas que muestran cómo la caza no se adapta a los tiempos actuales, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene la caza en su impacto con el medio ambiente, que son muchos, por desgracia, es precisamente la munición de plomo que se sigue utilizando, ¿no? El plomo es un contaminante de las aguas y que provoca un daño importante en los ecosistemas. Está demostrado científicamente y se sabe desde hace años, y a pesar de que hay alternativas a ese tipo de munición, el sector cinegético se niega a cambiar y a utilizar municiones no contaminantes, ¿no? Es uno de esos elementos que, claro, por acumulación a lo largo de los años, todos esos perdigones que quedan y balas que quedan en el campo sin recoger o insertos en animales heridos acaban provocando un daño, ¿no? Y esa situación, por ejemplo, no se ha conseguido reparar, ¿no?
Pero está llegado a Bruselas.
Por supuesto. La contaminación por plumbismo, que es la palabra técnica que se utiliza para denominar este problema,
con consecuencias en la salud, además de la fauna y de la flora y también del ser humano, lógicamente.
Efectivamente, porque podemos ser receptores secundarios de esa contaminación. No nos olvidemos que la carne de caza se consume, está permitido su consumo, y por lo tanto, aquellos que procedan de cotos donde se están utilizando esta munición, pues pueden cargar con esa contaminación, ¿no? Y por lo tanto tener un efecto en la salud. El intento de limitarla, que ni siquiera prohibirla, ha sido a nivel de la Comisión Europea, de que por lo menos no se utilizara munición de plomo cuando se caza en humedales, porque cuando caen al agua los efectos de la contaminación son aún mayores. Y, sin embargo, el lobby cinegético español se ha opuesto a esa medida y ahora mismo está pendiente todavía de resolución, porque no son capaces de asimilar que las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera.
En los humedales, lógicamente, está el problema añadido de que esas aguas no se quedan estáticas, sino que se mueven y llegan a, se extiende esa contaminación a todas partes.
Efectivamente, incluso a zonas de donde puede haber captaciones para agua de boca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que es un tema que se puede solucionar, además, que es fácil. La propia Federación Española de Caza se gastó el dinero en un proyecto de investigación para ver si se podían utilizar municiones alternativas. El proyecto salió bien, demostraron que se podían utilizar. Es más, hay una empresa española que es la que la comercializa y, a pesar de eso, al final pues se han echado para atrás y estamos en esas peleando con que no se utilice esta munición.
Y estamos hablando de que es un material que se utiliza en gran cantidad y que se queda ahí para siempre, es decir, se acumula en el medio ambiente. ¿O hay manera de retirarlo?
Pues prácticamente ninguna, porque normalmente la principal fuente de difusión del plomo son los perdigones. Los perdigones se suelen utilizar sobre todo para la caza menor, y podemos hacernos una idea con un dato de la cantidad de perdigones que se pueden difundir. En una sola cacería, en una sola tirada de perdices, en un coto intensivo, se pueden intentar cazar del orden de 300, 400, 500 perdices. Si multiplicamos por el número de cartuchos que haría falta para batir ese número de perdices y la cantidad de bolitas de plomo que van dentro, pues podemos imaginarnos de la cantidad acumulada en días de caza y en años y en temporadas que puede haber difundido por el medio ambiente, ¿no? Esos plomitos no los recoge nadie. Les cuesta y mucho a los cazadores a veces recoger siquiera las vainas de los cartuchos, que son fácilmente visibles y quedan a su pie. Uh-huh. Imaginemos lo que es difundir toda esa munición, ¿no?
Hay muchísima información en vuestro informe, es un informe completísimo. Habla también de la seguridad, a la que ya nos hemos referido un poco por encima, pero es que hay cifras de muertes por arma de caza y por accidente de caza. Y no son cifras nada despreciables.
Pues así es. Hemos categorizado del orden de 30 tipos de incidencia que provoca la caza en el medio natural y rural, y entre ellos está pues la incidencia sobre la seguridad y la salud, podríamos decir, directamente de las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues los datos son bastante contundentes, ¿no? Estamos hablando que en el año en España puede haber entre 40 y 60 accidentes mortales de caza. Lógicamente, la mayor parte de los afectados suelen ser los propios cazadores, uh-huh, que, bueno, por diferentes situaciones pueden provocar o autoinfligirse ellos mismos una herida de bala o de perdigón. Pero es que en los últimos años lo que se ha visto es un incremento creciente de accidentes con otras personas que
ajenas
que van
a,
por el
a la
campo,
actividad.
¿No? Ha habido muertes de personas que estaban cogiendo setas en el campo, por ejemplo, aquí en la sierra muy cerca, en la provincia de Ávila, hace pocos años falleció una persona por un alcance de un disparo de escopeta. Ha habido accidentes con ciclistas que iban circulando por rutas perfectamente legales y autorizadas y que han tenido esos problemas. Cada día más, y yo puedo poner el ejemplo incluso personal de una persona que utiliza para su ocio los senderos y las vías pecuarias que hay en el cercano parque regional del curso medio del Guadarrama, muy cerca de estos estudios, y a mí me han caído perdigones en la cabeza de cazadores que no han tenido en cuenta la seguridad de las personas y además lo han hecho incumpliendo la normativa, que eso, uh-huh, también hay que decirlo, que no está permitido, evidentemente, disparar a una persona, ni mucho menos, pero es que no está permitido cazar en el entorno de lo que se llaman zonas de seguridad, y eso incluye todas las vías públicas que podemos utilizar los ciudadanos. Y, por supuesto, no está permitido disparar ni siquiera en situación de que al doble del alcance del arma que tú utilices pueda haber una persona, ¿no? Pero eso ocurre, y ocurre cada día más porque esto no se controla.
Bueno, muchos de nuestros oyentes estarán echando de menos otro enfoque, que es el del bienestar animal. Que lógicamente no podemos pasar por alto. Hablábamos de, por una parte, de esos perros que acompañan a las personas que hacen senderismo, pero también hay que hablar de los perros utilizados para la caza, que ya sabemos, porque en otros capítulos de Madrid sin Fronteras nos hemos centrado en ellos, en las realas, los perros de caza, cómo es su vida y su muerte. Los perros que acompañan a las personas que hacen, que van el domingo, el sábado a la sierra, también se ven afectados directamente por esto. Y ahora hablaremos, por supuesto, de los animales que son objeto de la caza. ¿Qué pasa con estos perros?
Bueno, por desgracia, generan bastante conflicto con la actividad cinegética, porque no son muy bien percibidos por el cazador. El cazador entiende que un perro, sea el que sea, puede ser un animal que moleste a la caza, que le pueda hacer perder una pieza, incluso cobrársela el perro en vez de cazarla a él, ¿no? Eso está bastante lejos de la realidad. Normalmente los animales domésticos que están al cargo de personas que no son cazadores tampoco son cazadores, puede haber algún caso, pero la situación es esa y eso genera muchos conflictos, ¿no? De hecho, no es raro que haya amenazas y que se intente obligar a la gente, por ejemplo, a llevar el perro atado. Nosotros esto es un tema que hemos estudiado porque, a ver, también tiene un efecto desde el punto de vista medioambiental. Un animal que no es silvestre y que está en el campo y corre libremente, pues bueno, puede hacer alguna trastada, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que la legislación no te obliga a llevar los perros atados por el monte, lo que sí te obliga es a llevarlos bajo tu control. Uh-huh. Es decir, que si tú vas andando por el monte, puedes llevar el perro suelto.
Eres responsable de lo que haga
y debe estar siempre bajo tu control. Si lo dejas correr libremente y al final lía una trastada, por decirlo de alguna manera, pues va a ser tu responsabilidad, ¿no? Pues frente a eso, pues lo que hay siempre es una presión, una amenaza, unos carteles que muchas veces se ven en las afueras de los pueblos. Prohibido andar por el campo con el perro sin correa, multa de tantos euros. Bueno, pues eso lo siento mucho, pero eso no es legal. Entonces se utiliza un poco esta situación pues para dificultar el ocio y en este caso el esparcimiento tanto de personas como de animales.
Esta sería una de las víctimas colaterales, pero hay otras que son los depredadores naturales de los considerados animales de caza. Es decir, aves rapaces, zorros, otros animales que naturalmente se alimentan de los que son codiciados por los cazadores y que también se convierten en víctimas.
Sí, así es. Por desgracia, la caza sigue teniendo esa visión antigua de determinadas especies que son predadoras, en vez de considerarlas parte del ecosistema, hay un elemento más que lo enriquece y que, por cierto, le da salud a esos ecosistemas. Para un cazador eso es una alimaña, que es un término acuñado desde hace mucho tiempo y que da a entender esa mala visión que tiene el cazador en términos generales de ese tipo de especies. Es cierto que la mayor parte de los cazadores, o una buena parte, intenta cumplir con las leyes, se ha autoconvencido de que lo que ellos llamaban alimañas ahora mismo son muchas veces especies protegidas, porque podemos estar hablando del lince, del lobo, del águila imperial, del buitre negro, de una serie de especies que son esenciales para los ecosistemas y nos ofrecen una gran riqueza natural y un patrimonio que se puede aprovechar turísticamente y con otros beneficios económicos, pero sigue habiendo un núcleo duro, vamos a llamarlo así, que siguen viendo en estos animales unos competidores y los combaten. Pero es que los combaten, podemos decirlo casi sin exagerar, con armas de destrucción masiva. Los combaten con veneno, los combaten con cajas trampa, los combaten con lazos. Y si se les ponen a tiro, a veces también con escopeta. Y ahí están los centros de recuperación.
Bueno, los centros de recuperación de aves y de fauna silvestre, lo constatan. Y aquí hemos hablado en varias ocasiones con ellos. Animales de fauna silvestre con perdigones, con balazos, que obviamente no pueden proceder de ningún arma que no sea un arma de caza con su correspondiente licencia. Así que, bueno, pues ahí están los datos que son totalmente objetivos. No estamos diciendo que todos los cazadores lo hagan, pero que sí que son víctimas de algunos de ellos. Y bueno, pues llegamos al objeto de la caza, que son esos animales que, a pesar de haber descendido el número de cazadores, son muchos más los que se cazan al año. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, porque pues los cazadores cazan más, como he dicho antes, se les permite cazar durante más tiempo a lo largo del año y durante horarios que antes no se les permitía. Además, el giro de la caza en los últimos años se ha llevado hacia lo que se llama caza intensiva, que es una caza basada en la cría de animales en granja, la suelta y su inmediato disparo.
¿Pero esto se puede hacer? ¿Es legal?
Sí, claro, se puede hacer. Y entonces, pues el número de piezas cobradas es enorme. Lo curioso es que este modelo de caza está generando un desequilibrio muy importante, ¿no? Porque al contrario de lo que se comenta muchas veces por ahí, de que hay muchos jabalíes o que hay muchos ciervos que producen daños, muchos conejos, etcétera, bueno, es que uno de los factores que provoca eso es la propia caza.
Hay granjas de jabalíes, se crían en cautividad, sí, se sueltan para la caza.
Es así de contradictorio, ¿no? En lugar de ese mensaje que nos lanzan de que la caza equilibra el ecosistema cuando faltan depredadores, no, la caza lo que quiere es que haya caza, que haya trofeos, que se vendan los puestos, ¿no? Y un cazador, pues no va a ser un control de poblaciones, lo que quiere es tener un buen trofeo. Y en ese sentido, pues si no hay esos trofeos que buscan, pues los crían y los sueltan. Y es lo que se está haciendo, por ejemplo, con el jabalí, que ha crecido exponencialmente las sueltas de jabalí en España y en la Comunidad de Madrid también, ¿no? Y claro, eso conlleva que se case más y que ese número de piezas cobradas esté incrementándose.
Bueno, pues hemos tocado algunos de los temas que se de forma muy exhaustiva, con muchísimos datos y con muchísima información, se reflejan en este informe, esta investigación de Ecologistas en Acción sobre el impacto de la caza en el medio rural. Con muchísimos datos, como decimos, sería muy difícil contarlo todo aquí, pero está a disposición de aquel que quiera pues analizarlo más en profundidad. Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción, autor también de esta investigación. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotras, encantado de estar aquí.
Gracias, buenas noches. Cuando compramos alimentos no perecederos para donar en una campaña de recogida, pagamos el IVA al pasar por caja. Ese IVA es de media de un 7% del precio que va directamente a Hacienda. Como somos un país muy solidario, el dinero derivado del impuesto de esas donaciones es mucho y desde la Asociación de Alimentos Solidarios, ANDAS, ven lógico que esa cantidad revierta en la compra de más ayuda. Santiago López es presidente de esta organización, ANDAS, Asociación Nacional de Alimentos Solidarios. Buenas noches, Santiago.
Buenas noches.
Y autor de una petición en change.org dirigida en este sentido al Ministerio de Hacienda para que ese IVA revierta en la compra de más alimentos. ¿Cómo es el mecanismo que vosotros proponéis?
El mecanismo para llevarla a cabo, la logística.
¿Cómo se podría hacer? Yo compro esos alimentos que voy a donar, alimentos no perecederos para estas campañas de recogida, y al pasar por caja pues ya me están cobrando, lógicamente, ese dinero, ese 7% aproximadamente del precio del alimento. ¿Cómo podría hacerse para que ese 7% pudiera reinvertirse en más ayuda?
Bueno, pues nosotros, después de darle muchas vueltas y de hacer muchas consultas, creemos que hemos llegado a una solución bastante simplista. Uh-huh. Pero nosotros lo que proponemos es lo siguiente. La cantidad de alimentos que se donan en las grandes campañas de recogida, como la que hace el Banco de Alimentos, y otras ONGs que también hacen estas grandes campañas, ¿no?
Se sabe
y ha salido y se sabe, sale publicada en los medios. Por ejemplo, la última gran recogida del 2017 del Banco de Alimentos han sido más de 21 millones de kilos. O sea, este dato ya lo tenemos, ¿no?
Sí.
Entonces, el tipo medio del IVA se estima entre un 7 y un 8%. Nosotros en la estimación ponemos un 7,5%. De cualquier forma, este IVA es fácilmente calculable basándonos en el banco de datos de la grandes superficies de distribución de alimentos, de los grandes supermercados, que entendemos que estarían muy dispuestos a facilitar esta información, toda vez que además ellos cooperan mucho en la donación de alimentos.
Uh-huh.
Y por último, el precio medio de los alimentos, que nosotros estimamos entre un 1 y un 2%, aproximadamente un 1,5, pues también por el mismo procedimiento anterior, pues también se puede estipular el tipo medio de los alimentos. Con estos tres datos, con la cantidad de alimentos, tipo medio de IVA y precio medio de los alimentos, se puede hacer una estimación objetiva y ver lo que supone el IVA de estas grandes recogidas y uh-huh. ponerlo a disposición de las ONGs que promuevan estas campañas.
Es decir, con los datos de recogida de esos de esas grandes campañas, se podría estimar cuál es el IVA que ha recibido el Ministerio de Hacienda y sería el propio Ministerio de Hacienda quien esa cifra la pondría a disposición de las ONGs para proporcionar más ayuda.
Para proporcionar más alimento.
¿Hay noticias del Ministerio de Hacienda respecto a esta petición?
No, todavía no se ha pronunciado, tampoco le hemos hecho. Estamos haciendo, en principio, consultas y reuniones con los grupos parlamentarios. Ya hemos tenido una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista, donde expusimos esta iniciativa que fue muy valorada, muy uh-huh. elogiada y hemos quedado en tener reuniones sucesivas para ir avanzando en el tema. Esta reunión queremos tenerla con todos los grupos parlamentarios.
Uh-huh.
Claro, nuestro gran patrimonio son el apoyo de los firmantes,
uh-huh.
el apoyo de los medios que os estáis volcando, los poderes públicos que entendemos que tendrán la suficiente voluntad política para que esta iniciativa se lleve a buen fin.
Y nosotros claro. podemos apoyar, Santiago, firmando. Es como nos ha dicho en change.org, está esa petición
sí.
para que el IVA revierta
en donar más
alimentos y está dirigida al Ministerio de Hacienda. Pues
sí.
así lo vamos a hacer, vamos a buscar
sí,
esa...
Sí, o sea, nada más que con esa gran recogida se hubieran podido recoger cerca de 2 millones de kilos más, 1,6. Y si nos fijamos, en Madrid ha contribuido con 2.835.000 kilos en esa gran recogida, que con el IVA de eso se hubieran podido donar 212.000 kilos más.
Mm.
Entonces, lo que necesitamos son muchas firmas, en principio, porque fíjese que por Madrid, solamente por Madrid, en esta gran recogida de alimentos, han pasado por las cajas alrededor de más de 500.000 personas.
Pues vamos a ver si podemos lograr ese reto. En Change.org tenemos esta petición. Santiago López, presidente de ANDAS, Asociación Nacional de Alimentos Solidarios. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Popping their collars and talk of their travels over the soft rock.
Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy, firmada por Miguel Luengo, presidente de la asociación Design for Change, con una reflexión y también una invitación para una cita dentro de pocas horas.
La educación es tuya, evolucionala. Una frase que puede sonar un poco lejana y, sin embargo, en Design for Change España estamos convencidos de que ha llegado el momento de que todo el mundo se la crea y se ponga manos a la obra. Por nuestra parte, estamos en ello, generando oportunidades y dotando de herramientas para empoderar a niñas, niños, jóvenes, docentes, familias, en definitiva, a todas las personas interesadas en involucrarse y tomar así conciencia de que podemos cambiar el mundo, de hecho, de que estamos cambiando el mundo. ¿Cómo? Aplicando la metodología Design for Change, haciendo proyectos que mejoran el entorno de quienes los emprenden, que consiguen integrar el ICANN Mindset, desde que sienten el yo puedo, el ICANN, hasta que desarrollan el espíritu del WECANN, tanto aquí, en España, como en Europa, como parte del proyecto Common Place Science, y en el mundo entero, ya que somos un movimiento internacional sin ánimo de lucro presente en más de 65 países. Mañana lunes, 8 de octubre, a las 4 de la tarde, tendremos una buena oportunidad para ver qué es posible. Ven a la Gala ICANN 2018. It's in my head, it's in my blood.
I've never felt anything this much. Madrid sin fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.